Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Corrochano, José Luis, buenas tardes.
Hola, Expósito y compañía, ¿qué tal? Buenas tardes.
Dispara, amigo.
Bueno, vamos con las noticias que han rodeado al fútbol y al terrorismo. Ya sabes que se suspendió el Bélgica-España y se suspendió ayer el Alemania-Holanda. Este sonido que escuchan es el sonido del fútbol. Es el canto de la Marsellesa en el estadio de Wembley, en el partido Inglaterra-Francia, recogido por nuestro compañero Ángel García en las gradas del estadio de Wembley. Sirvió para unir a todo el mundo al fútbol y como homenaje a las víctimas de los atentados terroristas que sucedieron el viernes en París. Pero horas antes se conocía que en Alemania se suspendía por amenaza terrorista el Alemania-Holanda, partido amistoso. Queremos saber los detalles de esa suspensión. Corresponsal en Alemania, Rosalía Sánchez.
Pues lo que sabemos es que las autoridades alemanas tenían indicaciones concretas de una amenaza de seguridad basada en información secreta y confidencial. Punto, lo ha dicho el Ministerio de Interior de Baja Sajonia. Ni explosivos, ni falsas ambulancias, ni sospechosos en torno al estadio. El gobierno dice que no da más información porque serían datos intranquilizantes. Y la canciller Merkel respalda la decisión, la califica de responsable en una comparecencia que ha durado 118 segundos, es decir, silencio, cero explicaciones. No hay de momento más cancelaciones y hay cierto mosqueo, eso sí. El periódico Kölner Stadt-Anzeiger, por ejemplo, dice que un partido que debía haber sido símbolo de resistencia al miedo y al terror ha terminado convertido en un símbolo de la derrota ante los terroristas.
Los jugadores que participaban en estos dos partidos, en el Inglaterra-Francia y el Alemania-Holanda, que juegan en la Liga Española, Varane del Real Madrid, Griezmann del Atlético de Madrid y Mustafi del Valencia, ya están en España, incluso algunos ya se han entrenado y otros está a punto de hacerlo, como es el caso de Varane. Preocupados por la seguridad en los grandes recintos deportivos, miramos al partido del sábado, el Real Madrid-Barcelona a las 6:15 en el Bernabéu. ¿Qué detalles, Luis Munilla, tenemos de la seguridad que va a haber en este partido?
Esta tarde se reúne la Comisión Antiviolencia para declarar, como es habitual, de alto riesgo el partido. Y mañana tendrá lugar otra reunión con la delegación del Gobierno de Madrid y con todas las fuerzas de seguridad presentes, donde se va a decidir con exactitud cuántos y qué efectivos participarán y qué medidas especiales se van a tomar por la situación actual que estamos viviendo. En cualquier caso, el mensaje del presidente del CSD, Miguel Cardenal, es claro.
Tranquilidad absoluta. Estamos en las mejores manos. A la población, el mensaje que hay que mandarles es el de tranquilidad, el de disfrutar de la vida, y el que quiera acudir a un acontecimiento deportivo lo puede hacer con la misma tranquilidad con la que lo hacía hace dos semanas. No hay ninguna circunstancia que desaconseje la celebración de los eventos deportivos de este fin de semana.
A este mensaje se une el del Ministerio del Interior, el ministro Jorge Fernández Díaz, que ha dicho que el partido se juega. Esta mañana ha estado en Madrid Javier Tebas, el presidente de la Liga, ha estado asistiendo a ese desayuno con Europa Press, Laura González. ¿Qué dice sobre la seguridad que va a haber en este partido, Laura?
El presidente de la Liga de Fútbol Profesional ha resaltado que una posible suspensión de este partido no sería solo decisión suya. Sin embargo, tiene claro que en estos momentos esa posibilidad no es una opción.
Hoy no existe el riesgo. La policía lo tiene perfectamente controlado, preparados y conscientes de que va a haber la plena seguridad para ver el Clásico y el resto de los partidos de ese fin de semana. No percibo que haya el más mínimo riesgo de la suspensión de los partidos.
Además, Tebas ha anunciado que los partidos del 31 de diciembre serán Rayo Vallecano-Atlético de Madrid y Valencia-Villarreal por la proximidad geográfica. El primero a las 12 de la mañana y el segundo a las 4 de la tarde para que se pueda correr la San Silvestre Vallecana.
Vamos con las noticias deportivas del Real Madrid-Barcelona.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
En COPE, Carlos Herrera también es información.
Pero hay más noticias, muchas más cosas que ahora.
Y si pasa algo, te lo cuenta.
Pero antes, la última hora la tiene corresponsal en Caracas.
Lo analiza.
Es una medida indudablemente salvaje.
Te lo acerca.
COPE Barcelona, Yolanda Canales, buenos días.
Buenos días,
de lunes a viernes, de 6 a 12 de la mañana, Herrera en COPE.
Estar informado.
Apuesta en el Clásico con Sportium.es, patrocinador oficial de la Liga. Porque en Sportium la victoria del Madrid se paga 10 euros por euro apostado. Y la victoria del Barça también. Lo has oído bien. Regístrate con el código partidazo. Apuesta 10 euros por el Madrid o el Barcelona y gana 100. Recuerda, código partidazo. Términos y condiciones en la web de Sportium. Juega con responsabilidad.
Hola, María.
Hola.
Carlos, anda, pero si viene José y Lucía. Hola. Marta, Javi, Marisa y Paco con unas botellas de la guita.
Y yo traigo jamón y chorizo.
Perfecto, donde picotean dos, picotean tres, cuatro.
¡Viva el picoteo! La guita, comparte lo bueno.
Estamos a 3 días de que llegue el día del partido, el Real Madrid-Barcelona, a las 6:15 del sábado. Preguntamos cómo están los dos equipos, por ejemplo, en el Real Madrid, Melchor Ruiz. ¿Cómo están Benzema y Keylor Navas?
Bueno, pues según pasan las horas, hay más optimismo en el Real Madrid para que tanto Benzema como Keylor puedan llegar al Clásico. Los dos están trabajando a tope con ese objetivo. Benzema ha estado, por ejemplo, esta mañana
con los fisios en Valdebebas y a las 4 va a saltar al césped con el resto de sus compañeros. Y Keylor Navas espera que hoy salte por primera vez al campo para empezar a hacer también portería. Así que todos son buenas noticias a estas horas, porque además no ha habido lesionados en los distintos compromisos internacionales. En el regreso de todos, tan solo no van a poder incorporarse James y Danilo.
¿Y cómo tiene a los suyos Luis Enrique, Manolo Oliveros?
Tanto Leo Messi como Rakitic han entrenado con el grupo esta mañana sin problemas. Se han incorporado también los internacionales españoles más el belga Vermaelen. El próximo entrenamiento es mañana por la tarde a las 6, ya con la plantilla al completo. Antes, rueda de prensa del capitán Andrés Iniesta.
Esta mañana ha hablado Luis Suárez. En la comparecencia ha estado Silvia Ortiz. ¿Qué dice el delantero uruguayo?
Muchas preguntas sobre Leo Messi. Dice que está entrenando bien, pero que serán las sensaciones que tenga el argentino de aquí al sábado las que marcarán si será titular o no en el Bernabéu. Suárez no se fía del Real Madrid herido, porque cree que en estos partidos suelen revertirse las situaciones. Después de los atentados de París, asegura que no siente miedo por la seguridad en el Clásico. Y el sábado Luis Suárez puede tener una ventaja al encarar a Sergio Ramos con el hombro infiltrado, pero el uruguayo asegura que no será así.
Por más que Sergio venga de tener alguna molestia en el hombro o algo, no le voy a ir a buscar el hombro, como nadie creo que le vaya a buscar la pierna a Leo, porque somos colegas, compañeros, que ninguno quiere hacer mal a nadie. Lo único que sí, que tratar de apurar un poco más, porque sabemos que si llega a estar infiltrado, pero no cambiar mucho.
Y desde ayer por la tarde, Fouto, conocemos quién es el árbitro del partido.
David Fernández Borbalán será el árbitro del Clásico. El comité técnico de árbitros se lo designa al almeriense, un colegiado con experiencia y personalidad tras toda la polémica que ha rodeado a este partido. Un Clásico salpicado por la denuncia, recordemos, de un supuesto asistente que recibió presiones para favorecer al Barça. Sobre la investigación abierta en el día de ayer, los 10 árbitros de primera y 20 asistentes que han arbitrado al Barça esta temporada van a ser llamados a declarar a su comisaría más cercana.
Más noticias del fútbol. Tenemos ya los 4 equipos que nos faltaban para la Eurocopa de Francia, Ucrania, Suecia, Irlanda y Hungría. El día 12 de diciembre es el sorteo. España está en el primer bombo, en la sub-21. Victoria de España en Croacia, 2-3. España es líder de este grupo para clasificarse para la Eurocopa de Polonia. Y en la Champions femenina hoy juega el Barcelona contra el Twente a las 7 y el Atlético de Madrid en Lyon a partir de las 6 de la tarde. Y noticia en Santander, en el Racing, el comité de competición, por orden de la FIFA, le quita 6 puntos al Racing por la deuda que tenía contraída con el Panathinaikos en el traspaso de Morris. Ahora mismo el Racing está en descenso.
José Luis Corrochán.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Cuando extraes el USB así, de un tirón, sin seguridad, como si no hubiese mañana y sin importarte nada, eres un todo riesgo. ¡Atrevívete! Porque si eres un todo riesgo, contrata el todo riesgo Pintón de Berti y te pintamos gratis el coche al tercer año. Berti.es. Seguros para gente despierta.
¿Quieres proteger tu hogar? Solo las alarmas de Securitas Direct están equipadas con una tecnología pionera a prueba de inhibidores. Si quieres seguridad ante los nuevos métodos de robo, solo hay una solución. Securitas Direct, la alarma más segura.
Llama ahora al 900-200-200 o entra en securitasdirect.es.
¿Quieres cuidar tu línea? ¿Problemas para dormir? ¿Ausencia de ganas? ¿Has pedido chicles Bug en la farmacia? ¡Claro, los chicles funcionales que funcionan! Son una pasada. Cuando mascas un chicle Bug, mascas Relax o Vigor o cuidas tu línea. Y están buenísimos. Recuerda, se llaman chicles Bug con W. Pide en tu farmacia chicles Bug. Los chicles que funcionan.
Equipos españoles de baloncesto que tenemos en Francia y en Bélgica. El Bilbao Basket jugó ayer. ¿Dónde está y qué tal lo ha pasado en las últimas horas, José Ángel Peña?
Pues aunque a priori el de ayer era un partido marcado por las dudas y la incertidumbre, el desplazamiento del Bilbao Basket a Francia está transcurriendo con absoluta normalidad. Un periplo que concluirá a eso de las 5 de la tarde cuando la expedición aterrice en el aeropuerto de Loyu. Hablamos de tranquilidad y normalidad, y eso que, como reconoció ayer en el partido de las 12, Sito Alonso, entrenador de los hombres de negro, no han contado con protección policial durante su estancia en tierras galas.
Totalmente solos. Yo creo que esperamos, además, por lo que nos habían dicho, incluso cuando intentamos convencer a un jugador pues que no ha venido por miedo a lo que podía pasar, pues que íbamos a estar escoltados todo el día, que íbamos, vamos, un poco lo que pensábamos que iba a pasar, pues menos mal que no ha venido, ¿no? Porque no hemos visto ningún, de verdad, ningún policía en ningún momento a lo nuestro, ni hoy mismo en el pabellón, en el partido.
El Bilbao le ganó al Nanterre 83-52 y tenemos Jesús Zamora al CAI en Bélgica, en Charleroi. ¿Qué tal le van las cosas a los españoles?
Pues el CAI Zaragoza ha entrenado con normalidad tanto ayer por la tarde como esta misma mañana en el escenario del partido en Charleroi, a unos 60 kilómetros de la capital, Bruselas. La Eurocup no se ha planteado ningún ningún momento suspender este partido. Consideran que a pesar de la alerta terrorista, la seguridad está garantizada para este encuentro, y tanto la delegación del gobierno de aquí como la embajada de España aseguraron al club que en principio no hay riesgos para poder jugar el partido, y por eso se ha hecho el viaje con normalidad. Es más, los miembros de la expedición nos comentaban, al igual que ahora escuchábamos en el caso de Bilbao, que no solo no han recibido escolta, sino que ni siquiera han visto un solo policía.
Este partido se juega a las 8:30, ayer también ganó el Gran Canaria, hoy va a jugar el Valencia contra el Nancy a las 8:30, y en la Euroliga tenemos el partido Real Madrid-Hinkie a las 9:45. Tenis, torneo de maestros, Londres, Ángel García, ¿está jugando ya Rafael Nadal?
En juego ya ese partido entre Rafa Nadal y Andy Murray, y de momento con malas noticias porque el primer saque de Rafa se ha saldado con break de Andy, o lo que es lo mismo, 1-0 y saque manda el británico. El que gane pasa a semifinales a las 9 de la noche, Ferrer Wawrinka.
Recuerden que ayer Federer le ganó a Djokovic, y te cuento una mala noticia, Espósito, que la gente del rugby lo ha sentido mucho, la gente del deporte. Ha muerto John Alomu, que fue la estrella del rugby en los años 90, estrella de Nueva Zelanda. Ha muerto a los 40 años de edad.
¿Y de qué ha muerto, se sabe?
Parece que él tenía muchos problemas renales. Vale. Podría ser una de las causas, pero todavía no hay confirmación de eso.
Gracias, Corro.
Hasta ahora.
Más deportes en COPE.
Expósito.
La tarde.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¿Compró acciones, preferentes, bonos, valores y ha perdido sus inversiones? Los tribunales nos están dando la razón. En Triviño Abogados cobramos solo cuando recupere su inversión y nuestros honorarios los pagará el banco. Llámenos 91-831-8118. Recuperatuinversión.com. 91-831-8118. Triviño Abogados.
Los ladrones usan inhibidores que ponen en peligro la seguridad de tu hogar. Por ello, Securitas Direct dota sus alarmas de una tecnología pionera en el mundo. Solo las alarmas de Securitas Direct están a prueba de inhibidores. Elige Securitas Direct, la alarma más segura.
Llama ahora al 900-200-200 o entra en securitasdirect.es.
A veces nos sentimos cansados, sin fuerzas. Confía en Revital. Una sola ampolla es suficiente para estar activo y con energía. Y ahora también Revital vitaminado, que además refuerza tus defensas. Revital.
Esta temporada en COPE, Ángel Expósito te cuenta la actualidad.
Bruselas duda de que España pueda cumplir.
Te la explica.
¿Cómo es posible que ni un solo país del mundo, desde el más desarrollado...
Le pone voz a la noticia.
Alejandro José lleva años ayudando a la población civil en Siria.
Esta temporada, de lunes a viernes, de 3 a 7, la tarde con Ángel Expósito.
COPE, estar informado.
Papá, si la ducha es para ducharse y la bañera para bañarse, ¿por qué me duchas en la bañera?
Haz las cosas bien. Cambia con Bricor tu vieja bañera por un nuevo plato de ducha por solo 599 euros.
Que además podrás financiar hasta en 12 meses sin intereses. Oferta válida en Península. Consulta condiciones y nuestras direcciones en bricor.es.
Bricor, ¿qué arreglamos hoy?
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Este es el sonido emocionante que se escuchó ayer en Wembley, en un partido amistoso entre Inglaterra y Francia, que era algo más que un partido, como decía ayer José Luis Concejero, era un partido en el que todo el mundo estaba pendiente nada más que de esto, del inicio del partido, de la confraternidad que iba a haber entre los ingleses y los franceses. El sonido lo recogió Ángel García, que estaba en la grada, se compró dos entradas y se fue al partido para informar de lo que allí ocurría en un momento histórico para el deporte, y tienen el vídeo colgado en cope.es. Este sonido a mí me parece que refleja mejor lo que pasó que lo que se escuchó en televisiones, en las televisiones, porque es el que está al lado de la gente que está cantando la Marsellesa. Ángel García, como digo, está ahora mismo en el O2, en el torneo de maestros, viendo el Nadal Murray, pero nos puede contar qué vivió ayer, las sensaciones sobre todo. Hola Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas de nuevo, Corro.
¿Qué cuentas a la gente que te llama y te dice cómo fue aquello?
Pues que yo viví algo que no pensé nunca vivir en un recinto deportivo. Pues hombre, hay cosas que te emocionan, muchas, si es de tu equipo, si es de tu jugador, pues mucho más. Pero lo de ayer es que fue otra cosa. Yo es que ver, sinceramente, a 70.000 tíos, pero es que vi franceses, vi ingleses, vi mexicanos, vi hasta chinos cantando esto, cada uno pronunciándolo como podía, la mayoría equivocándose, pero todos al unísono y la verdad que me dejó absolutamente helado. Y aún más, el minuto de silencio, corro. Es que no hubo un susurro, es que no hubo una voz, es que solo oíamos el fuerte viento que hacía un vendaval que se colaba por el techo del estadio y el resto de gente todos absolutamente en silencio. Yo creo que ayer no se trataba ni siquiera de cantar la Marsellesa, porque si te pones a traducir la letra, a mí qué quieres que te diga, no me gusta, es demasiado violenta. Pero no se trataba de eso, se trataba de cantar todos juntos, de cantar muy unidos contra el terror y a ser posible que lo escuchase hasta el más sordo de los terroristas, como dije en el partido de las 12.
Emocionante, muy emocionante el himno de la Marsellesa. A veces cuando no ha pasado nada y pitamos, que en España somos muy dados a pitar los himnos, que sepa la gente lo que pita el sentimiento de un país, que pita lo que te une. Hay pocas cosas que te unen a lo mejor en un país o en una comunidad, pero esto te une.
Y te cuento una cosa,
y el
claro,
respeto
no
que
solo
hay que tenerle a los himnos es el que se refleja ahora estos días.
Claro, y no solo fue el momento ya previsto, ya organizado, ya institucionalizado, si lo quieres llamar, del inicio del partido. Es que a lo largo del partido se arrancaron otras 4 o 5 veces y estas sí que fueron totalmente improvisadas. Y a mí me llama mucho la atención que en un partido, joder, que la gente te está vendiendo tanto miedo. A mí me preguntaron varios amigos, oye, ¿qué haces? Quédate en el hotel, no vayas al partido, que se ha suspendido también el de Alemania. Al final se trataba de lo que dijo también Rafa Nadal aquí, de que no te vas a encerrar en casa, tendrás que seguir haciendo las cosas que te gustan. Pero me llamó la atención que a lo largo del partido sí que hubo un momento en el que se arrancaron con 4 o 5 olas y también fue una forma de decir, oye, que seguimos divirtiéndonos, ¿eh? Que nos queréis causar miedo, que nos queréis causar pánico, pero que aquí seguimos divirtiéndonos con el fútbol, con el deporte, que a ser posible esto no se mancha ni con sangre ni con bombas.
Justo después de ese minuto de silencio y después de que oyéramos ese atronador himno en Wembley, hubo un tuit por la noche de Samir Nasri, de orígenes magrebís, francés, jugador de la Premier, que puso: amo Inglaterra. También el entorno en el que todo eso se desarrolló ayudó, porque es un país y es una cultura que respeta muchísimo este tipo de cosas.
Tal
y
cual.
Eso se proyectó a todo el mundo. Lo vimos todos, porque también el escenario era el ideal para algo así.
La portada del diario L'Equipe en el día de hoy es thank you, con los jugadores en el centro, mezclados los franceses y los ingleses en el ¿qué? Minuto de silencio. Dime,
creo,
Ángel,
que es la primera portada de la historia, por cierto, del L'Equipe, que no se escribe en francés, que
sí,
se escribe en otro,
sí,
en otro idioma. De todos modos, lo que dice Evangelio es exactamente así. Es que no es ya, yo que sé, con estas cosas muchas veces se montan y al final lo haces, pues bueno, ya que lo hacen los demás lo hago yo, ¿no? Es que ibas fuera del estadio, yo vi una imagen que me dejó absolutamente helado, la puse en Twitter, eran un padre y un hijo, iban con sus banderas de Inglaterra, como siempre van a ver los partidos de Inglaterra en Wembley, según me contaron, y además el padre con una bandera enorme de Francia, que se la iban pidiendo el resto de aficionados ingleses para hacerse una foto también con ella y poder compartirla, poder subirla a sus redes sociales, y el niño con la cara pintada con la bandera de Francia. Y le preguntabas al niño y te decía, es que todos somos iguales. Y que un niño de 8 años, 9 años te dijese eso, ahí me dejó absolutamente helado. O sea, que no solo era lo institucionalizado y lo que hoy qué bien, que vamos a hacerlo, que todos estamos aquí porque nos han mandado a hacerlo, sino los gestos espontáneos de la gente.
Bueno, si alguien quiere sentir la emoción de lo que se vio en Wembley, hay dos vídeos colgados en cope.es, uno del minuto de silencio y otro, este, el de la Marsellesa. Volveremos a Londres para que nos cuente Ángel García cómo le va a Nadal, que por cierto va 1-1, 40-15 para Nadal en el tercer juego del primer set. Y luego está lo de Hannover, que nos sorprendió a todos, la suspensión del encuentro Alemania-Holanda. Había insistido mucho Joachim Löw después del partido en Francia que no entendía por qué se jugaba el partido, pero el Ministerio del Interior de Alemania había insistido en que había que jugarlo por esto, esta cabezonería, entre comillas, que tenemos de que no nos cambien la agenda, cuando en realidad no la han cambiado, porque por muy chulos que nos pongamos, lo cierto es que hemos perdido muchas cosas irrecuperables, como son la vida en los atentados de París. Y al final el partido no se ha jugado. Le ha explicado, lo ha hecho ahora Rosalía Sánchez, que no hay muchos detalles sobre por qué se suspendió el partido, pero algo vieron que dijeron, no lo tenemos bajo control, mejor no se juega el partido. Así que si Alemania-Holanda no se juega. Se ha venido hablando durante la mañana de la posibilidad de que la Bundesliga parara. Hemos hablado hace un momento, lo ha hecho Vaquero con Miguel Gutiérrez, que es nuestro nexo de unión con el fútbol alemán, está en una comida con el Borussia Dortmund. han dicho finalmente que se va a jugar la jornada de liga. Por ejemplo, Hannover juega fuera, juega contra el Borussia Mönchengladbach. Recuerdo que la semana que viene va el Sevilla a Alemania para jugar el Borussia Mönchengladbach Sevilla de la Liga de Campeones. Bueno, han dicho que se va a jugar, pero extremando las medidas de seguridad, como se están extremando en España. Estamos pendientes, Munilla, de dos reuniones, ¿no?
Sí.
De una que se va a producir esta tarde para el Real Madrid-Barcelona y otra mañana.
A las 6:30 esta tarde la reunión de la Comisión Antiviolencia y se va a declarar de alto riesgo el partido. Siempre pasa habitualmente ya desde hace muchos años con el clásico Barça-Madrid-Madrid-Barça. Y mañana tiene lugar la otra reunión, que es ya con los dos equipos, la delegación de gobierno en Madrid y con todas las fuerzas de seguridad. Y ahí es donde se van a tomar las medidas exactas, qué y cuántos efectivos y las medidas excepcionales que seguro que va a haber teniendo en cuenta toda esta situación de riesgo que estamos viviendo. Fíjate, anoche estuvo en el partido de las 12 José Luis Gómez Calvo, que es probablemente el mayor experto en seguridad en estadio de este país. Para empezar, él dice que está convencido de que el partido se va a jugar y de que él, de hecho, tiene intención de ir al encuentro. La seguridad no se puede garantizar al 100%, dice, pero vamos, ni en este caso ni en ningún sitio, pero sí cree que si se lleva a rajatabla todo el protocolo de seguridad que establece la ley, las posibilidades de un atentado o de un incidente son mínimas. Sí que cree que en la práctica todo esto no se está llevando con rigurosidad, porque no entiende, por ejemplo, que las entradas ya no sean nominales todas, como se estableció por ley después de la muerte de Jimmy en el Manzanares. Y luego, además de dar una serie de consejos a los espectadores que vayan el sábado al partido, recuerda también que para el Bernabéu no son nuevas las amenazas islamistas.
El Bernabéu fue objetivo islamista. Estoy hablando del año 2004 y, por lo tanto, no es una situación nueva. Otra cosa es que si en el caso, por ejemplo, del partido del sábado, que sin duda alguna va a haber unas medidas excepcionales, son suficientes o no. Ahí también quiero ser prudente y vuelvo a repetir, yo iría y probablemente vaya. El control de acceso tiene que ser minucioso y el control de acceso tiene que ser mejor que lo que habitualmente viene ocurriendo en muchos de los campos. Y para eso, naturalmente, no puede ser que la gente vaya 5 minutos antes del comienzo del partido. Lo que pasa es que si vemos lo que dice la ley y lo que ocurre en los estadios de fútbol, en muchos de ellos no se cumple. El que introduzca un explosivo, un gran explosivo que hiciese mucho daño, es muy difícil. Repito, nunca imposible, pero es muy difícil. El pequeño explosivo, pues podía ser, pero un gran explosivo no. Por lo tanto, la gente debe estar razonablemente tranquila. ¿Cuál es el problema? Que se genere una situación de pánico, por lo que sea, de forma no intencionada o intencionada. Eso sería lo grave. Cuando hay una estampida, cuando hay una avalancha, eso es incontrolable. El pánico de la gente hace que todos nos volvamos irracionales.
José Luis Gómez Calvo, experto, el mayor que se conoce en seguridad en estadios de este país. ¿Te queda alguna cosa que decir, Munilla, de lo que va a pasar en las próximas horas?
Bueno, que ojalá que todo sea tan bonito el sábado como lo que vivimos ayer en el estadio de Wembley.
En Wembley, en el partido Inglaterra-Francia. Bueno, y ahora noticias deportivas del Real Madrid. Va a comenzar un entrenamiento dentro de 28 minutos. En ese entrenamiento Melchor va a estar Varane.
Va a estar Varane y todos los internacionales que han estado fuera, es decir, los 6 que tuvieron compromiso ayer, a excepción de Danilo y James.
Hay que ver cómo está Varane de la cabeza. He visto unas imágenes ayer, Griezmann jugó 27 minutos, ahora le voy a preguntar a Antonio cómo está Griezmann, que es evidente que lo ha pasado peor que Varane porque tenía una hermana metido en el Bataclan, en la sala de concierto de Bataclan, pero hay que preguntarle a ver cómo está de la cabeza. Porque ayer los jugadores de franceses, evidentemente, no estaban para jugar un partido.
Claro, lógicamente no es la situación ideal para jugar un partido. Lo hicieron. Yo creo que les va a venir bien a todos porque era un homenaje a todo el pueblo francés y, por supuesto, a todos los que amamos la libertad. Y me dicen en torno de Rafael Varane que está bien, que es un chico que, a pesar de su juventud, es un chico que tiene muy bien amueblada la cabeza, que está muy centrado, que evidentemente lo ha sentido y como el que más. Pero que evidentemente
si estaba a jugar.
Está en condiciones para
si está jugar. Bien psicológicamente va a jugar,
sí.
¿No? Está en la cabeza del entrenador.
Sí.
Bueno, a ver cómo está Benzema, que ayer contaste por la tarde que va mejor después de la información que teníamos del entrenamiento anterior, ¿no?
La gente a veces se sorprende y dice que cómo vamos variando de opinión. Es que esto es como la medicina, es decir, el enfermo evoluciona de forma positiva, hay veces que te da más fiebre, menos fiebre. En el caso de Benzema, la evolución va siendo positiva. Tuvo una recaída el lunes, se sintió unas molestias, no pudo terminar el entrenamiento, se encendieron la luz roja, pero ayer ya se transformó en naranja y se espera que ya sea hoy verde. Hoy, por ejemplo, Karim Benzema, para que veas la intensidad con la que están trabajando y con las ganas que tiene de llegar al Clásico, ha trabajado por la mañana ya en Valdebebas, ha estado toda la mañana en Valdebebas con los fisios y ahora va a saltar a las 4 de la tarde con el resto de los compañeros y vamos a ver si termina, porque ayer no lo hizo del todo el entrenamiento con el grupo.
¿Tienes claro el equipo que va a poner? Si están todos bien, ¿eh? Si Benzema llega, si James viene bien del partido de Colombia ayer, que perdió con Argentina, ¿tienes claro más o menos? Casemiro sí o no, que es una pregunta, ¿no?
Sí, lo que pasa es que va a estar condicionado, yo creo que básicamente, si finalmente va a ser de la partida Karim Benzema, y luego de cómo llegue también James, y luego las pretensiones que tenga, lógicamente, Rafa Benítez. Quedan dos días, yo creo que Rafa va a querer ver cómo se encuentra in situ James. Yo tengo mis dudas de que sea titular James. Ha jugado los dos partidos, los dos 90 minutos. Vamos a ver también cómo está Isco. Recordemos que no jugó con la selección porque tenía una sobrecarga muscular. Está deseando jugar también. Yo creo que de los seis tocados que había, Marcelo, Carvajal, Bale y Sergio Ramos están en disposición. Yo creo que va a jugar Danilo por delante de Carvajal. Si quieres, a día de hoy, pendiente de la evolución de los dos entrenamientos que quedan todavía, pues Keylor, que si sigue de forma positiva y hoy va a empezar a hacer portería y no se resiente, va a estar sin duda en el clásico, con Danilo en lateral derecho, Marcelo en izquierdo, con Varane y Sergio Ramos. Yo doy fijos a Kroos, Modric,
Cristiano,
Bale
y Cristiano, y nos quedan dos.
Y nos quedan dos puestos que ahí pues habría que dilucidar cómo llega James, cómo está Isco, y la pretensión, si apuesta por Casemiro, que es lo que ha venido haciendo, que mentalmente y en la forma de entender el fútbol es lo que le gustaría a Rafa Benítez, pero vamos a ver. Yo creo que hay que dar un poquito de tiempo.
Ahora seguimos hablando del clásico y del Real Madrid. Antes, Fouto, Borbalán, Fernández Borbalán, es el que tenías en la cabeza, ¿no?
Sí, bueno, hay que decir que el Comité Técnico de Árbitros esperó a que los árbitros de Primera División pasaran las pruebas físicas ayer en la ciudad del fútbol de Las Rozas. Una vez que las pasaron, se reunieron en el Comité de Designación y designaron a Fernández Borbalán. Hay que decir, Corro, que a pesar de toda la polémica que ha habido en torno a este clásico, que el comité no se ha saltado ninguna de sus normas, en este caso a la hora de designar, ¿no? Y que era el esperado, ¿no? David Fernández Borbalán, un árbitro del grupo élite de UEFA, está ahora mismo entre los mejores árbitros de Europa, considerados, tiene experiencia, ya ha pitado un par de clásicos, si recuerdas aquel de la Supercopa, en el que Mourinho le metió el dedo en el ojo a Tito Vilanova, un clásico que la verdad es que tuvo mucho que pitar, y bueno, un árbitro de absoluta garantía para el próximo sábado en el Santiago Bernabéu.
Que no se hable de él después del partido, que lo que deseará él y toda su familia, que se le nombre poco. Gracias, Fouto.
Hasta luego.
Hasta luego. Aquí seguimos en Deportes COPE con Expósito.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
En COPE, Juan Pablo Colmenarejo también es información.
Contamos y analizamos la actualidad con
el patrón. Y si pasa algo, te lo cuenta.
Una mujer muy grave, tras ser agredida por
su analiza.
Se ha comprometido a preparar en 18 meses una...
Te lo acerca.
Funcionado COPE en Barcelona, Gela Sánchez.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde y hasta la medianoche, Juan Pablo Colmenarejo enciende la linterna.
COPE. Estar informado. Cumplimos 10 años, 10 años de risas, de desafíos, de emociones, 10 años de series fuera de serie, 10 años informando desde otro punto de vista, viajando en la nave del misterio, 10 años de entretenimiento, 10 años contigo, mirando la vida de otra manera. Contigo hacemos 10, contigo hacemos 4.
Bueno, ha estado Melchor Ruiz esta mañana en un acto que ha organizado Mau, ha juntado a Rafa Martín Vázquez y Julio Salinas, un montón de clásicos entre los dos. Les ha pedido que cocinen, que hagan unas recetas y creo que han empatado, me ha dicho Melchor al final, en las recetas que han hecho Julio y Rafa. Hola, Rafa, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy bien, ¿qué tal?
Bueno, ¿qué lleva la ensalada Cibeles? ¿Qué le has puesto?
Pues mira, lleva patata, zanahoria, guisante, bonito, un poquito de aceituna.
Sí.
Y lo más importante, la mayonesa.
La mayonesa,
aparte,
¿no?
Que sí, una buena mayonesa.
Blanca, ¿verdad? Muy blanca, ¿no?
Sí, sí, claro, por supuesto. Eso no te quepa duda. Eso, la mayonesa es siempre blanca.
¿Le has pedido consejo a tu esposa o la traías a la cabeza?
No, bueno, he tenido a Morán,
que ¿sí?
es el dueño de aquí, del restaurante de La Riva,
sí,
que se come de maravilla y, bueno, pues he tenido el consejo y la ayuda de él, por supuesto, porque yo en esto soy un
principiante, ¿no? O sea, que ¿no? ¿te ha hecho la alineación o qué?
Bueno, los ingredientes estaban ahí, luego el toque el entre sistema, él y yo, pues
el sistema lo has puesto tú, ¿no?
Sí.
Oye, Rafa, ¿qué recuerdas cuando te preguntan por los Madrid-Barça, cuál es el tuyo? ¿Cuál es tu Madrid-Barça que recuerdas de los que jugaste?
Bueno, me acuerdo de... principalmente de uno aquí en el Bernabéu, ¿no? Que ganamos, me parece que fueron 3-1 y hubo... Bueno, quizás yo tuve la actuación destacada,
¿sí?,
de esos clásicos y donde, bueno, pues hicieron un penalti que no pitaron. Me tuve, en cierto modo, la desgracia de tener un enfrentamiento con Aloisio,
¿sí?,
que al final le expulsaron a él por un cabezazo.
Joder.
Y quizás tuve cierto protagonismo en ese encuentro, pero sobre todo porque yo creo que jugamos muy bien al fútbol, ¿no?
O sea, que 3-1 habrás ganado muchas veces. En Barcelona también has ganado, ¿no? ¿En el Camp Nou o no?
En Barcelona poco.
Poco, ¿no? Porque sí, fue la racha, sí, esta que no ganaba el Madrid nunca, ¿no?
Correcto. bueno, no nunca, pero casi.
Casi, ¿eh? Casi.
Casi, casi, sí.
Oye, ¿qué ves para este partido que ha pasado aquí un tiempo sin competición en la Liga, recuperando jugadores los dos equipos? ¿Qué ves? ¿Qué esperas del partido, sobre todo del Madrid?
Bueno, sobre todo a ver cómo llegan en cuanto a la recuperación de efectivos, ¿no? De uno y de otro. Quizás el Madrid en este sentido está más mermado, porque tiene más jugadores, parece, con dificultades. Pero bueno, yo sigo pensando que este tipo de partidos, más allá de los nombres, son los hombres. Y más allá de los que salgan, pues es la fuerza colectiva, individual, ponerla al servicio del equipo y por lo que representa el partido y tal. Yo creo que el Madrid, pues en este caso se juega algo más, también por la clasificación. Y en ese sentido, pues espero mucho del Real Madrid, a pesar de que, bueno, pues está siendo ciertamente criticado en diferentes aspectos, y también tengo mucha expectación por saber quién jugará al final, ¿no? Porque se habla mucho de la posibilidad de que venga jugando con el equipo habitual en medio campo o no de Casemiro, que es más defensivo, bueno, lo de siempre, ¿no? Estas son cosas que más se hablan por fuera que luego dentro, que yo creo que en este sentido, pues supongo que el entrenador tendrá mucho más claro cómo jugar al Barcelona y qué jugadores recupere y que pueda poner a disposición.
Y Rafa, te pregunto por eso, por las preguntas que se hace la gente. ¿Tú, Casemiro, sí o sí o no?
Bueno, vamos a ver. Casemiro es un jugador importante, tiene un perfil determinado y luego en la plantilla pues hay otros perfiles.
¿En tu equipo qué harías el sábado, lo pones o no?
Pues no lo sé, porque para dar una respuesta como la que me pides, primero hay que estar dentro, hay que conocer cómo entrenan, en qué estado de forma lleva cada uno. Entonces no es tan fácil. Yo creo que eso es realmente lo fácil, dar una opinión, y yo creo que sería un error, ¿no? Entre otras cosas porque soy entrenador y sé lo difícil.
Vas con
que
cuidado,
toma.
¿No? Vas con cuidado, ¿no?
Sí, pero en cualquier caso vuelvo a repetir, yo creo que lo que está claro es que un entrenador cuando toma la decisión lo hace pues para lo mejor de su equipo, para poder ganar el partido, y no me cabe duda de que así va a ser, ¿no? Yo espero que, sobre todo, salga el equipo que salga, que el Real Madrid, si gana o pierde, pero que luego no se acuerde de no haberlo hecho lo que requiere su propia personalidad y su propia identidad. Yo creo que eso es lo más importante.
Publica hoy el diario Marca que los capitanes le han dicho a Benítez que el equipo sea más ofensivo. ¿Eso te lo crees? ¿Pasa eso? ¿Eso sucede en
bueno,
los vestuarios
puedo,
o no?
Puede ocurrir, ¿por qué no? Puede ocurrir perfectamente. No digo que sea verdad ni que sea mentira. Pero ¿por qué siempre tenemos esa idea de que la opinión del futbolista es contraproducente? Yo no lo creo. Yo lo que creo que es que hay que entenderlo desde el lado positivo, y es el Real Madrid, que es un equipo ofensivo, es un equipo que tiene jugadores de un perfil ofensivo. Por lo tanto, bueno, eso no quiere decir, y siempre lo digo, en un partido se producen muchas circunstancias y hay momentos en los cuales te toca defender más atrás y en otras atacar más adelante. Lo importante es siempre tener claro qué es lo que hay que hacer en cada momento, y eso para mí es lo más importante de un equipo, y espero que Madrid lo tenga claro en ese sentido.
Y la última, Rafa, Messi sale de una lesión grave de mucho tiempo.
Sí.
Le esperamos para el Clásico, pero seguramente, ¿cómo esperas a Messi? Seguramente no debe ser su mejor versión, ¿no? ¿O sí? ¿O qué crees tú?
Bueno, dependerá de cómo haya estado entrenando, aunque no tiene... No
ritmo
tiene
de competición,
ver,
¿no?
No tiene nada que ver, claro. El estar parado un tiempo con una lesión también, pues que es de golpeo de balón, etcétera, etcétera. Pero bueno, veremos a ver, ¿no? Evidentemente es una buena noticia, y desde mi punto de vista, para mí lo importante es que los dos equipos puedan llegar con los mayores efectivos posibles para que los entrenadores puedan tomar las mejores decisiones.
Bueno, Rafa, me he quedado con la receta de la ensalada Cibeles,
sí.
¿Eh?
Y espectacular, la tengo aquí delante, bueno, no te quiero dar envidia, pero está buenísima.
Bueno, un abrazo, ¿eh? Rafa, muchas
venga,
gracias, ¿eh?
Igualmente, un abrazo.
Hasta luego, que están ahí ahora comiendo Rafa Martín Vázquez y Julio Salinas lo que han preparado en ese acto que ha organizado Mau. Bueno, vamos a escuchar a Luis Suárez, que ha hablado esta mañana, ha decidido el Barcelona que salga a hablar Luis Suárez, y ha contado cosas de cómo ve el Clásico.
Nunca se sabe qué puede pasar en esta clase de partidos. No creo que que la liga se sentencie por nosotros sacar 6 puntos o por sacar 4. Muy temprano para decir quién va a ganar la liga. Leo está por encima de cualquier jugador, por lo que ha hecho y por lo que sigue haciendo hasta hoy en día. Y bueno, Ney está por un momento espectacular, que creo que puede ser perfectamente el segundo mejor jugador del mundo, porque está demostrando de que por algo vino al Barça, y lo que está haciendo las últimas semanas es increíble. Al contrario, Leo tiene que decir a mí cómo se juega esta clase de partido con todos los que tiene él encima. Es un jugador que marca la diferencia en cualquier partido, y en esta clase de partido siempre ha hecho cosas grandes. No sabemos todavía si va a jugar desde el inicio, si va a estar en el banquillo, si no sabemos nada todavía de eso. Sí lo ha demostrado en el Calderón, ¿no? Que es un jugador decisivo, que entró y en 30 minutos nos hizo ganar 3 puntos. Por más que Sergio venga de tener alguna molestia en el hombro o algo, no le voy a ir a buscar el hombro, como nadie creo que le vaya a buscar la pierna a Leo. Así que ninguno quiera hacer mal a nadie.
Bueno, Luis Suárez, que va a jugar el Clásico, por supuesto. Recuerden que debutó en el Bernabéu después de la sanción. Y ha terminado ahora, Evangelio, la sanción con Uruguay. ¿Ya puede jugar con Uruguay?
Sí, ya puede jugar con la selección. Sí, ha sido larga, ¿eh?
Ha sido larga, sí. Él lo sabe más que nosotros. Bueno, James, ¿qué tal ayer en el Colombia 0, Argentina 1?
Mal. No mal por él, sino mal porque el equipo estuvo muy mal. O sea, fue un partido malo de James dentro de un partido muy malo de Colombia. Argentina fue muy superior, sin hacer tampoco un partido demasiado brillante Argentina, pero tuvo más ocasiones, pudo incluso hacer más goles, y Colombia estuvo muy flojita. Colombia está mal. La selección de Pekerman, después del Mundial de Brasil, no está bien. Ha empezado mal la clasificación. Pasa que la fase de clasificación en Sudamérica es tan larga que tiene margen de reacción, pero fue un mal partido de James porque fue un muy mal partido de Colombia.
Antonio Ruiz, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Cómo está Griezmann?
Bueno, aparentemente tranquilo. Hoy ha sido un cúmulo de, durante el entrenamiento,
de emociones, ¿no?
De consultas de varios jugadores, compañeros. El propio Cholo Simeone se ha acercado a él para ver qué tal estaba. Yo creo que, bueno, hay que ver cómo está su cabeza para el domingo, pero me imagino que en ese anhelo de buscar la normalidad que impera en todo el mundo después de lo sucedido, yo creo que es un
problema. Sí, cada persona es un mundo. Lo mismo le viene de miedo jugar, como que no está. Yo le he visto ahí unas imágenes cuando se jugó 23 minutos, me parece que salió en el 67, que digo que Francia ni jugó ese partido, porque que de la emoción que tenía no podía ni jugarlo. Vamos a ver cómo está, y quedan todavía días, porque se juega el domingo el partido.
Solo con intuición, sin información que verifique esto que te voy a contar ahora, que es una opinión, yo creo que va a jugar sin problema el domingo.
El Cholo le quiere poner, seguro, porque quiere limpiarle la cabeza y que se meta en el fútbol. Le habéis preguntado a Vieto, sí, que vuelve, y Vieto ve así a Griezmann, ¿no?
Vieto, que después de mucho tiempo ya está listo desde hace un par de semanas. Vamos a ver si lo incluye el Cholo en la expedición a Sevilla, pero ha hablado también de precisamente Griezmann, de cómo le ven, de lo que ha pasado.
Bien, se lo ve bien. Bueno, muchos no quisimos molestar porque es un tema delicado, pero él está bien, tiene el apoyo de todos sus compañeros y no va a haber problema con eso.
¿De Jiménez sabemos algo nuevo, que está lesionado?
Sí, sabemos que, buena noticia, que ya entrena con el grupo, que bueno, pues entonces eso significa que en breve va a estar ya listo para cuando el Cholo entienda que debe contar con él. Hoy, por ejemplo, además de Jiménez, que lo ha hecho con el grupo, ha recuperado el Cholo a algunos jugadores más, porque hasta hoy eran 8 o 9 los que entrenaban. Hoy ha vuelto ya Koke, ha vuelto Griezmann, ha vuelto Savic, ha vuelto Carrasco. Y falta del éxodo internacional, faltan los goleadores, Godín, Felipe, que ayer marcaron los dos con sus respectivas selecciones, Godín frente a Chile y Felipe frente a Perú, y Correa, también el argentino, que
ganó también en el Colombia-Argentina.
Ganó también, creo que no jugó, pero que ganó, y que tienen que hacer ese viaje tremendo que tienen que hacer todos los que van más allá del charco.
Me dice Evangelio que no jugó. Bueno, que me cuentas más cosas mañana de este Atlético de Madrid-Betis, y que le vaya bien a Griezmann, por supuesto, que se recupere cuanto antes de la cabeza. Un abrazo, Antonio.
Sí, señor, un abrazo.
Aquí seguimos en Deportes Cope y Expósito.
Deportes en la tarde.
Cope, estar informado. Escucha Cope en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Porque somos más que números y expedientes.
Seguros UMAS, seguros con asesoramiento personalizado.
Infórmese en el 902 10 10 73, 902 10 10 73. En confianza, Seguros UMAS.
Aquellos años jóvenes, esa energía, esa vitalidad, esa piel tersa y sin arrugas. ¡Ay! ¿Quién pudiera volver atrás?
No puedes retroceder en el tiempo, pero puedes mejorar con los años. Colacel contribuye a la formación de colágeno para el funcionamiento normal de la piel y los cartílagos. Colacel, de Laboratorios Mundo Natural. A la venta en parafarmacias, herbolarios y parafarmaciamundonatural.es.
Bienvenido a la web del supermercado del Corte Inglés.es, tu espacio en internet para hacer la compra de forma cómoda y rápida. Podrás elegir entre más de 15.000 productos, incluyendo productos frescos, refrigerados, congelados, limpieza, higiene personal y todo para el cuidado de tus mascotas. Además de nuestras marcas exclusivas con un precio sin competencia. Recuerda, tu compra online de supermercado con toda la garantía, calidad y servicio del Corte Inglés.
Contra el trabajo infantil, escuelas y maestros. Contra la falta de agua potable, pozos y fuentes. Contra el hambre y la exclusión, justicia y solidaridad. Contra la pobreza, manos unidas. Hazte socio o haz un donativo en el 902 40 0707 o en manosunidas.org. Luchamos contra la pobreza. ¿Te apuntas?
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Nadal 3, Murray 3 en el primer set del torneo de maestros en el partido que se está jugando en el O2. Ahora volvemos con Ángel García. Evangelio, el día 12 de diciembre, sorteo de la Eurocopa, ¿no?
A las 6 de la tarde en París.
España, en París.
En París, sí.
Bueno, recordarlo.
En París, sí.
España está en el bombo de cabezas de serie y en el 2 está Italia, ¿no?
En el 2 está Italia,
que es lo más chungo, así que te puede tocar del 2, ¿no?
Francia seguro va a ser la selección que sea cabeza de serie y que esté en el grupo A. Francia ya está en el grupo A, adjudicada, y en el bombo de cabezas de serie, además de España, están Alemania, Inglaterra, Portugal y Bélgica. Italia es la más difícil del bombo 2. En el bombo 3 está, Suecia, con Ibrahimovic. Tampoco hay rivales muy fuertes en ese bombo. Hay selecciones de nivel medio, por decirlo así. Y en el bombo 4 hay selecciones debutantes y hay dos selecciones, sobre todo Albania, que a mí me parecen equipos por lo menos incómodos.
Sí, que tienen nombre flojo, pero que de calidad están
nivel
mejor.
Menor, lógicamente, que las grandes, pero equipos incómodos.
Se clasificó Ibra, Suecia, y se clasificó Konoplyanka.
Hay Ucrania. Que recordar que esta Eurocopa por primera vez tendrá octavos de final.
Sí, señor.
Se clasifican los dos primeros de cada grupo, que será seis grupos de cuatro, y los cuatro mejores terceros tercero. También pasan
es
a octavos.
Es una cosa que no me mola a mí, porque te parece que te estás clasificando.
Formato del Mundial de Estados Unidos.
Por pena, sí, señor. Bueno, más cosas. Por ejemplo, ha anunciado Javier Tebas, presidente de la Liga de Fútbol Profesional, algo que se sabía, pero le ha dado ya carácter casi oficial, que el día 31 de diciembre quiere que se jueguen por la mañana el Rayo Vallecano Atlético de Madrid a las 12 de la mañana y que por la tarde se juegue a las 4 el Villarreal Valencia. Y ya con la confirmación de Tebas, Diego Rivera, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Corro.
Le habéis preguntado a los jugadores del Rayo Vallecano.
Sí, ha sido el capitán Roberto Trasorra el que ha pasado hoy por delante de los micrófonos. Bueno, un capitán feliz que el lunes cumple 150 partidos con la franjirroja ante el Geta. Por supuesto, ha hablado de ese Rayo Atlético de Madrid en Nochevieja a las 12 del mediodía y tal como, bueno, como hizo Paco Gémez en su día, el capitán ha dicho que es un día muy difícil para que la gente vaya al estadio y ha pedido a la Liga que se respete a los aficionados.
Lógicamente, pues uno le gusta otro tipo de horarios, sobre todo pues para el espectador, ¿no? Al final, el que quiere ir al fútbol y el que quiere animar a su equipo, muchas veces pues a esos horarios es complicado, y sobre todo para los niños. En mi caso, por ejemplo, yo tengo dos niñas y a muchos horarios que pone la Liga no pueden ir al fútbol. Lo único que hemos pedido es que sean horarios que la gente puede ir.
Ha dicho Tebas que no puede ser posible que acontecimientos como la San Silvestre marquen el calendario deportivo del fútbol. Y le han preguntado a Cerezo en el mismo acontecimiento que ha habido esta mañana en el desayuno de Europa Press, ¿qué le parece que se vaya a jugar ese día, que es jueves 31 a las 12 de la mañana?
Nosotros, como comprenderás, no somos los que marcamos los horarios. Es la Liga la que los marca con las televisiones y nos ajustaremos a lo que ellos digan. Pero si se juega la San Silvestre, si se corre la San Silvestre, pues no sé cómo lo podrán arreglar.
Pues en ello están, en arreglarlo. Gema Santos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Corro, ¿qué tal?
El rival del Rayo el lunes es el Getafe. ¿Y cómo está la gente del Getafe?
Con dos bajas por sanción. Vamos a recordarlas, que como ha pasado tanto tiempo, la gente ni se acordará que Alexis vio la quinta amarilla y que Damián Suárez fue expulsado. Así que los dos van a ser baja para ese derbi del próximo lunes. Emi Buendía es duda. Se lesionó con el filial jugando frente al Real Unión y encima perdieron, encima por si fuera poco. Así que de momento le tachamos como duda. Ayer nos entrenó, hoy han entrenado a puerta cerrada. Estamos también pendientes de la Fita, que está trabajando en el gimnasio por precaución. Pero vamos a darles una buena noticia a todos los azulones, y es la recuperación de Bigaray. Después de dos semanas lesionado, va a estar listo para jugar el próximo lunes. Ya sabes que cuando llega un Getafe-Rayo o un Rayo-Getafe, hacemos siempre dos preguntas a los jugadores. Una, ¿cuál es el tercer equipo de Madrid? Y otra, sobre todo a los del Geta, oye, ¿por qué se os da tan mal? ¿Les tenéis tantas ganas a los del Rayo? Que nada más que les habéis ganado una vez en todos los enfrentamientos en primera. Hoy ha hablado Sarabia. A la primera respuesta, para él, indudablemente, el tercer equipo es el Getafe. Y a la segunda, pues la verdad es que sí, que tienen una espinita por aquello de no ganar al Rayo nunca.
Los 5 años que llevo aquí siempre tenemos esa espinita clavada que no nos hemos quitado jugando contra ellos. Si es un partido que a nosotros no nos resulta cómodo, pero supongo que a ellos tampoco, así que nosotros vamos a hacer lo posible para que este partido sufran ellos y se queden los 3 puntos aquí en Getafe.
El partido es el lunes. ¿En qué zona de Madrid vives, Gema?
Orcasitas, Titi.
¿Cómo suena? Cope Orcasitas. Un beso, hasta luego.
¡Mua!
Bueno, vamos a hacer un par de recordatorios. Nos vamos a dar una vuelta por el O2, por el tenis, pero antes hay partido de baloncesto hoy en Madrid. Juega el Real Madrid contra el Hinky, partido de Euroliga, después de la derrota contra el Estrasburgo. Lleva 5 partidos, ha perdido 3 veces. Y hoy juega contra el Hinky, que es un rival difícil, ¿no, Pilar Casado?
Muy complicado. Buenas tardes, Corrochano. Entre otras cosas, ha ganado un partido más, tiene una gran plantilla, hoy empieza, recordemos, la segunda vuelta de esta primera fase, y ni qué decir tiene que, como cuesta tanto ganar fuera, de hecho, las 3 derrotas del Real Madrid han sido lejos del Barclaycard, lo importante que es amarrar aquí en casa para intentar, como digo yo, colarse en ese top 16, que va a estar caro, pero la diferencia entre un equipo y otro no deja de ser una victoria, y además hay que jugar un básquet a verás complicadito, porque en Moscú se palmó y se palmó bien.
Partidos a las 9:45, atentos que el Madrid se empieza a complicar la vida si hoy no consigue ganarle al Hinky. Un beso, Pilar, hasta luego.
Besos, chao.
Y cerramos en el O2 de Londres, con el Nadal Murray, que está contando Ángel García. ¿Cómo le van las cosas a Rafa, Ángel?
Pues no van mal, y más si tenemos en cuenta que está sacando por debajo del 50% con su primer servicio. Manda 4-3 en el marcador, incluso ha tenido 3 bolas de break en el anterior juego para ponerse arriba. Veremos si ahora consigue romper el servicio de Murray.
A las 9 de la noche, Ferrer, Wawrinka, que fueron los 2 perdedores del primer partido. Y contaremos, por supuesto, cómo le va a Nadal en los servicios informativos, en los boletines, con Luis Munilla. No se vayan todavía, que aún hay guas.
José Luis Corrochán.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Ciudadano. Si tienes deudas que no puedes pagar, escucha atentamente. La Ley 25/2015 de segunda oportunidad, que entró en vigor en España el pasado 30 de julio, puede ser tu solución, ya que te permite el perdón de tus deudas y empezar de cero. Infórmate gratis en bufeterosales.es o en el 91 550 1515. Bufete Rosales, especialistas en derecho mercantil.
Conéctate a la nueva generación clase A con City Car Sur. Estrena tu Mercedes-Benz clase A 200 de Urban 136 caballos con paquete navegador por 24.990 euros. Plan PIDE incluido y financiado con Alternative Mercedes-Benz Financial Services. 15 unidades en stock hasta fin de mes. Solo en City Car Sur, tu concesionario oficial Mercedes-Benz en Leganés y Alcorcón.
Descubre Serrano 52 Men, una nueva tienda muy exclusiva de moda masculina y accesorios en el corazón de Madrid. Un concepto innovador dedicado solo al mundo del hombre. Y todo en 7 plantas únicas. Diseño, vanguardia, tradición. Serrano 52 Men, El Corte Inglés. Descúbrelo.
Aquellos años jóvenes, esa energía, esa vitalidad, esa piel tersa y sin arrugas. ¡Ay! ¿Quién pudiera volver atrás?
No puedes retroceder en el tiempo, pero puedes mejorar con los años. Colacel contribuye a la formación de colágeno para el funcionamiento normal de la piel y los cartílagos. Colacel, de Laboratorios Mundo Natural. A la venta en parafarmacias, herbolarios y parafarmaciamundonatural.es.
Solo en Deisa, tu concesionario Ford en Madrid, y hasta final de mes, llévate un nuevo Ford Mondeo procedente de dirección desde 20.300 euros y con una financiación a tu medida. Sí, un nuevo Ford Mondeo desde 20.300 euros. Solo en Ford Deisa, en nuestros centros de Alcalá de Henares, antigua carretera de Barcelona, kilómetro 27.200, detrás del Corte Inglés, y en Torrejón, avenida de la Constitución 3.
El Aguanís. Guas, tú dirás.
Corrochano, hoy me siento muy culé y muy del Atleti. No me he dado un golpe en la cabeza. Es que hoy sus chicas se juegan el pase a los cuartos de final de la Champions. Y hay que estar con ellas. Las colchoneras lo tienen mal. Esto del Lyon es un bicho muy gordo. Pero habrá pelea hasta el final. Las culés están mejor. Ganaron en 20-0-1. Gol de Olga García, no, que ya la conocí. Extraordinaria. Sí, estuvo viendo cómo entrenaba el equipo femenino del Barça. El masculino no me interesa porque no nos deja de entrar. Las chicas, es gente mucho más normal. Que tenga suerte el Barça y el Atleti. Y a partir de mañana será otro día. ¡Vivan nuestras mujeres!
Gracias, Guas. A las 6 de la tarde en Lyon, ese partido Olympique de Lyon, Atlético de Madrid, 3-1 de ventaja para el equipo francés, que es uno de los más fuertes del campeonato. De hecho, el otro día le hizo el primer gol el Atlético de Madrid de la temporada. Hasta entonces no habían encajado ningún gol. Bueno, 7:15, Carlos Saiz pregunta, que está ya en cope.es. Tras los últimos acontecimientos, si tuvieras entrada, ¿irías al Clásico el sábado? De momento gana el sí, 70%, 72% contra 27% que dice que no. Y a las 8:30 vuelve y le cuenta todas las noticias. Y a las 12, Joseba Larrañaga con el partido de las 12. Les dejo la mejor compañía, que es la radio. Ni lo duden, la cadena COPE. Que pasen buena tarde y Expósito.